Please be seated.
Por favor, tomen asiento. Buenos días, damas y caballeros, hermanas y hermanos. Les damos la bienvenida al edificio de la Iglesia para esta conferencia de prensa histórica. Agradecemos a los medios de comunicación que se han reunido el día de hoy por el cuidado con el que han cubierto el fallecimiento del presidente Monson y los otros anuncios. Damos la bienvenida al Quórum de los Doce, autoridades generales y otras personas que están sentados en la audiencia. Damos la bienvenida a la familia inmediata del presidente Nelson, que están en un salón adjunto. Creo que ellos quisieran decir hola. Parece que es una reunión familiar muy bonita. El 14 de enero, día domingo, en el Salón Superior del Templo de Salt Lake, fue apartado por el Quórum de los Doce Apóstoles como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace una hora se dirigieron a la membresía de la Iglesia en una transmisión en vivo. Esta transmisión y esta conferencia de prensa están siendo transmitidas en 29 idiomas por diferentes medios. El presidente Nelson es el presidente número 17 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 187 años y ha venido a esta posición después de 34 años como apóstoles. Ahora preside una iglesia de 16 millones de miembros en toda nación prácticamente del mundo. Él ha visitado 133 de esos países y tiene un gran amor por las personas del mundo. El presidente Dallin H. Oaks ha sido llamado como primer consejero y el presidente Henry B. Eyring como segundo consejero de la primera presidencia. Ellos fueron apartados en su llamamiento en la misma reunión en el Templo de Salt Lake el domingo. El presidente M. Russell Ballard ha sido llamado como presidente en funciones del Quórum de los Doce Apóstoles. Las biografías y detalles de su biografía están disponibles en Mormon Newsroom. Quisiera repasar los procedimientos de esta conferencia de prensa. Cada miembro de la primera presidencia dirigirá la palabra, primero el presidente Nelson y luego sus consejeros. Luego tomarán preguntas de los medios de comunicación. Debido a las limitaciones de tiempo, 5 locales y 2 internacionales han sido seleccionados para hacer preguntas. Presidente Nelson.
Dear brothers and sisters,
hermanos y hermanas, venimos del templo del lago salado en donde transmitimos y expresamos nuestros sentimientos de admiración por el presidente Monson, con gratitud profunda por su servicio en su vida, por las personas y por el Señor. También anunciamos que hace 2 días, mis hermanos del Quórum de los Doce Apóstoles pusieron sus manos sobre mi cabeza y me ordenaron y me apartaron como presidente de la Iglesia. Fue una experiencia sagrada y ennoblecedora. Oraciones y buenos deseos han llegado de todos lados, por lo cual estoy sumamente agradecido. Vivimos en la época más vibrante de la historia del mundo. Me despierto cada mañana ansioso por las aventuras del día, y espero que sientan esa misma exuberancia por el don de la vida. Aunque el mundo está lleno de desafíos serios, me mantengo optimista acerca del futuro y confiado por la bondad fundamental de la humanidad. Me maravillo por los líderes y miembros quienes extienden sus manos constantemente a otras fes y de otras fes a personas de todo el mundo para reducir el sufrimiento en todo el mundo. Miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quienes viven en casi cada país del mundo, se preocupan por la familia humana. La Iglesia continuará contribuyendo recursos y personal para proveer ayuda en áreas de necesidad en tiempos de incertidumbre. Además, queremos desear que las personas que escuchen el mensaje de la restauración del Evangelio de Jesucristo, porque declara y declaramos nosotros que brinda respuestas a las preguntas más imperiosas y complicadas de nuestros días. Doy mi palabra que, independientemente de la condición del mundo y sus circunstancias personales, pueden tener optimismo y gozo, siempre y cuando tienen fe en el Señor Jesucristo y en su Evangelio. Si aún no se han afiliado a esta iglesia, los invito a que vengan y vean si podemos añadir conocimiento, perspectiva y esperanza a su vida, de una manera que la hará más abundante, significativa y llena de gozo. Para cada miembro de la iglesia, hombre, mujer o niño, expreso mi amor profundo por ustedes. Amor que ha crecido a través de décadas de estar con ustedes, adorar con ustedes y sirviéndoles. Su compromiso de servir al Señor haciendo convenios con Él y guardando esos convenios, esto abrirá puertas para cada privilegio y bendición espiritual disponible para mujeres, hombres y niños en todo el mundo. Las ordenanzas del templo y los convenios que hacen allí son vitales para fortalecer su vida, su matrimonio, su familia y su habilidad de resistir los ataques del adversario. Su adoración en el templo y su servicio allí por sus antepasados va a bendecirles con revelación personal y paz, y les va a fortificar en su compromiso de mantenerse en el camino del convenio. Animo a todos y cada uno de nosotros a seguir adelante con fe en Jesucristo, sabiendo que Él está a cargo. Esta es su obra y es su iglesia. Nosotros somos sus siervos. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días continuará yendo adelante para bendecir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Declaro mi devoción hacia Dios y a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Los conozco, los amo y me comprometo a servirles y a ustedes con cada respiro que les resta a mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Me siento muy privilegiado de ser llamado como consejero del presidente Russell M. Nelson. Me he sentado a su lado en el Quórum de los Doce por casi 34 años. Conozco su amor por el Salvador Jesucristo y su compromiso al plan de salvación de nuestro Padre Celestial del que Él ha hablado. Sé de su amor por las personas y sé de su sabiduría. Me siento privilegiado de participar en el liderazgo de esta iglesia mundial y hacerlo con el presidente Henry B. Eyring, bajo la dirección del presidente Russell M. Nelson, que conoce a esa membresía mundial y nuestras preocupaciones mundiales. Estamos emocionados con su liderazgo. Me encanta trabajar con el Quórum de los Doce y los otros líderes, hombres y mujeres, locales y generales. Nuestro Salvador Jesucristo ha llamado a cada uno de nosotros y Él nos guiará y bendecirá a cada uno. Sé que eso es cierto. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Estoy sumamente complacido y agradecido de estar con el presidente Nelson y el presidente Ox y con todos ustedes, los miembros de la prensa. Admiramos y apreciamos lo que ustedes hacen para informar y para reportar. Mi esperanza es de que hoy podamos ayudarles a ver la iglesia tal como somos, lo que queremos llegar a ser y el por qué. Esto es muy importante para nosotros y también para ustedes, pero no es algo fácil. Aún aquellos de nosotros dentro de la iglesia debemos trabajar arduamente para ver la iglesia tal como es, y es aún más difícil para aquellos que la ven desde afuera. También es más fácil para nosotros describir lo que estamos tratando de llegar a ser que ustedes para que ustedes puedan justificar también estas metas que tenemos. Pero esperamos que sepan quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser, aunque sea fácil de explicar por nosotros, aunque no fácil de creer. De cualquier manera, agradecemos esta reunión con ustedes para intentar hacer esto. Esto es lo que nuestros miembros y misioneros por todo el mundo quisieran hacer. Quieren la oportunidad de expresar quiénes somos, a dónde queremos ir y por qué vale la pena. Gracias por brindarnos esta oportunidad en este día tan importante en la historia de la Iglesia. Hoy, cuando el presidente Nelson asume el liderazgo bajo las manos del Señor Jesucristo. Para mí es un gozo muy especial estar al lado el día de hoy de estos grandes hombres, a quienes amo y admiro. Gracias y bienvenidos todos ustedes.
Gracias, hermanos. Empezaremos con las preguntas de los medios. Les hemos pedido a los medios de diferentes partes del mundo que se unan a nosotros. Tenemos algunos de ellos en la línea, así que vamos a pedirles que uno por uno vengan al micrófono, digan su nombre, a qué medio representan y hagan su pregunta y luego pueden tomar asiento.
Brian McCombs con el Associated Press. Presidente, ¿cómo piensan ustedes abordar los asuntos de los LGBT?
Gracias, muchas gracias. Dios ama a sus hijos y Él desea que tengan gozo. Sabemos que hay retos con los mandamientos de Dios, retos de ser dignos para entrar a su presencia santa cuando hayamos concluido nuestra experiencia mortal. Y estamos tratando de ayudar a las personas a encontrar felicidad y gozo en esta vida y prepararse para el mundo venidero. Dios ama a sus hijos, les amamos, y hay espacio para cada uno que desee hacerlo. Más allá de sus desafíos personales, que esté con nosotros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Gracias, presidente. Su declaración del amor de Dios por todos sus hijos es realmente la clave de nuestra relación con todos y cada una de las personas en este planeta. A la misma vez, gracias al amor de Dios por sus hijos, Él nos ha dado mandamientos y nos ha dado un plan para lograr las bendiciones más elevadas que Él ha preparado para sus hijos. Y como líderes de la Iglesia tenemos la responsabilidad de enseñar amor y a la vez enseñar los mandamientos de Dios y el destino eterno que Él ha preparado para sus hijos, lo cual está ejemplificado en el plan de salvación.
Entonces, tenemos que balancear esto, ¿verdad?
El amor hacia el Señor y el amor del Señor.
Gracias, hermanos. Esta siguiente pregunta viene de México. Antonio, ¿nos puede oír?
Sí, buenos días. Soy Antonio Vera. Le saludo desde México. Estoy con La Jornada y Lindero Norte, Plataforma Digital. Ante la situación económica y social que vivimos en el mundo, que vive el mundo, ¿cuál es el reto de la Iglesia y qué es lo que hará? Gracias.
Gracias. So his question in English is, in these times of social...
Su pregunta en inglés es que en este tiempo de dificultades socioeconómicas en México y en otras partes del mundo, ¿cuál es el reto más grande para la Iglesia y cuáles son sus planes para superarlos?
You know, we have a special love for the people of Mexico.
Tenemos un amor muy especial para las personas de México, al igual que para personas de todo el mundo. Y nuestros corazones se extienden hacia las víctimas de desastres naturales que han ocurrido recientemente y en otras partes del mundo, huracanes, tornados y otras cosas. Esto va a ser una realidad de la vida que vamos a tener que afrontar, el vivir con el peligro a nuestro alrededor. ¿Cómo lo hacemos? Creo que lo más importante es preparar a nuestras personas con la fe en Dios y un conocimiento de que Él tiene un plan para nosotros. ese plan nos va a inmunizar de muchos de los aspectos, apatía y desafíos sociales que se pueden evitar. Y un día, al final de nuestra jornada mortal, tendremos el privilegio de estar reunidos de nuevo con Dios y con su Hijo Jesucristo y con nuestras familias.
Si pudiera añadir que a causa de la proximidad de México para con Estados Unidos y a causa del servicio misional, muchos en nuestro liderazgo hablan español. Tenemos muchos líderes, hombres y mujeres, que han estado en México, conocemos a la gente allá, conocemos a los líderes allá, y algunos de nosotros incluso tenemos una relación especial familiar con México.
Sí, mi padre nació y sus padres son, uno de ellos es un ciudadano mexicano. Nosotros tenemos sentimientos de amor por el pueblo mexicano, pero al pensar en todo el mundo y en las dificultades de las que se están...
Porque no hay ningún país que esté inmune.
Correcto. Sentimos un gran amor por ellos por muchas maneras y razones.
En términos de los desastres naturales y los retos que le siguen, pienso en las Filipinas, donde tenemos aproximadamente 700,000 miembros. Mi esposa Kristen y yo tuvimos el privilegio de vivir allí por un par de años y creemos que a las Filipinas le ocurren los desastres naturales bastantes.
Y también el volcán que está haciendo erupción en Legazpi.
Y creo que todo esto subraya el punto que nuestra preocupación es extender la mano a las personas del mundo, particularmente a nuestros miembros de la Iglesia, sobre los que tenemos una responsabilidad especial.
Y también hemos visto las dificultades en el Caribe y en todo el mundo. Uno de los aspectos, una de las cosas que hacemos es que tenemos a miembros de la Iglesia quienes aman a sus vecinos y a su prójimo. Cuando yo he ido, hemos visto a miembros de la Iglesia ayudando a personas quienes son totalmente extraños para ellos. Y simplemente la razón de que escuchan que hay dificultad en algún lugar les ayuda. No podemos solucionar todos los problemas, pero intentamos edificar la fe y ayudar a las personas de la Iglesia a que sirvan. Y es lo mejor que podemos hacer.
Y creo que este es un momento de hablar de las camisetas amarillas con las manos que ayudan, que hacen esto por todo el mundo.
Correcto.
Gracias, hermanos. Peggy.
Bueno, bajo el presidente Monson vimos algunos avances hacia la equidad de género con las hermanas, especialmente para los misioneros y también agregar mujeres a los comités ejecutivos. Pero el liderazgo de la Iglesia todavía son blancos, americanos y hombres. ¿Qué haría usted como primera presidencia para atraer a las mujeres, gente de color y a los miembros internacionales en la toma de decisiones?
Muy buena pregunta, Peggy. Espero que puedan perdonarme si digo que tengo un lugar especial en mi corazón por usted. Conozco a su mamá. Conozco a su papá. Conozco a todos sus abuelos. Y conozco a su familia. A sus hijos misioneros, quienes son personas distinguidas y sirven muy bien. Peggy es alguien muy especial para mí. Repite tu pregunta, por favor. No es cierto, sí la recuerdo. Somos blancos y somos americanos. Pero vean a los quórums de los 70 y vean a los líderes locales. Donde sea que vamos, el liderazgo de la Iglesia es de las comunidades locales y ellos son los líderes reales. El quórum de los 12 y los 70 no son representantes de alguna asamblea en particular. ¿Cómo podríamos gobernar una iglesia con un representante de todos los países, 188? Así que alguien va a quedar fuera, pero no importa porque el Señor está a cargo. Y nosotros quizás viviremos para ver el día en el que veremos diferentes sabores en esta mezcla. Respondemos porque hemos sido llamados por el Señor. Ninguno de nosotros pidió estar aquí. Tengo que decirle en cuanto a mi llamamiento al Quórum de los Doce hace 34 años casi. Estaba en una mesa directiva en una empresa. Uno de mis colegas era una persona, por así decirlo, del mundo, no miembro de nuestra fe. Cuando fui llamado al Quórum de los Doce, me dice, yo no entiendo a tu iglesia. Viven del diezmo de las personas y luego se llevan a uno de sus mejores pagadores de diezmo fuera de la producción. Así que no pensamos de la manera en la que piensan los hombres. Las maneras, los caminos del Señor son distintos.
Yo creo que también es importante recordar algo que he encontrado de utilidad para citar al hablar con los jóvenes. Les recuerdo que es peligroso ponerse una etiqueta como una nacionalidad, un origen geográfico, étnico, circunstancia o lo que sea que fuere. Porque lo más importante sobre nosotros es que somos todos hijos de Dios. Si mantenemos eso en mente, estaremos mejor preparados para relacionarnos unos con otros y evitar un sistema de cuotas, como si Dios aplicara sus bendiciones y su bondad fuera extendida en base a cuotas o características que, creo yo, él no reconoce y, por lo tanto, nosotros tampoco deberíamos.
¿Y qué tal las mujeres?
Las amo. Hay un lugar especial en mi corazón para las hermanas. Soy padre de 9 hermosas hijas. Y a menudo me pregunto, ¿cómo tuve tanta suerte de tener hijas? ¿Dónde están los misioneros, los hombres? Bueno, tuvimos a uno y él no sabía ni quién era su mamá los primeros años. Pero ahora, con un poco más de tiempo y madurez, lo entiendo, porque tuvieron una madre maravillosa, estas hijas mías. Y ahora ellas son madres, ellas mismas, enseñando las cosas que mi esposa les enseñó. Y ahora sí, mis hijas todas son abuelas. Tienen hijos fuertes, fuertes en la fe, en capacidad, y emulan la obra de su maravillosa mamá y abuela. Tenemos mujeres en nuestros consejos, tenemos mujeres quienes administran ordenanzas en los templos, hay presidencias de auxiliares y consejeras. Dependemos de sus voces, y creo que he dicho algo en cuanto a esto en un discurso de conferencia hace un poco tiempo. Un llamado a nuestras hermanas a que tomen su lugar. Necesitamos sus voces, necesitamos sus sugerencias, y nos encanta su participación con nosotros.
Si pudiera añadir algo, presidente, necesitamos la influencia de ellas. Yo sigo recibiendo felicitaciones por mis maravillosos hijos, y yo sé quién hizo eso. Depende, creo yo, de qué es lo que importa más. Pero no hay la pregunta en mi mente cuando hablamos de la noción del lugar de las mujeres. Ellas son la fuente de la mayoría de la fortaleza que vemos. Tengo 4 hijos. Todos han sido obispos, y les voy a decir por qué. Por su mamá. Creo que la idea de posición o la idea de reconocimiento, puedo ver cómo es que eso puede ser una preocupación si es que no ven a las mujeres recibir ese reconocimiento, pero en términos de influencia, el Señor ya les ha dado. Creo que no exista mayor influencia que el de las mujeres en la iglesia. Y lo digo en la ausencia de mi esposa, a quien quisiera que estuviera aquí para que me escuchara decir que pienso que la mayoría de las cosas buenas que he hecho y que mi familia ha hecho son a causa de ella.
En Doctrina y Convenios dice que antes de la fundación del mundo, las mujeres fueron creadas para cuidar los hijos e hijas de Dios. Y al hacerlo, ellas glorifican a Dios. Siguiente pregunta.
Tanner.
Tad Waltz.
Lo siento, The Deseret News. Buen día. La investigación dice de que la gente del mundo continúa creyendo en Dios, en el cielo, y continúan orando, y sin embargo dicen que 83% todavía se identifican con un grupo religioso. Pero también investigación más reciente muestra de que uno de tres mileniales no se identifica con un grupo religioso. ¿Cómo pueden ustedes, como líderes de la iglesia, ayudar a retener y atraer a los mileniales para creer en Dios y, por supuesto, a la iglesia?
Lo mejor que entiendo es ayudarles a entender lo que es, queremos decir cuando cantamos y decimos, soy un hijo de Dios. Como cirujano, me ha sorprendido tanto y me maravillo en la estructura y la función del cuerpo humano. ¿Cómo se puede defender a sí mismo y reparar a sí mismo? Ayudarles a apreciar ojos que ven, dedos que sienten, oídos que escuchan. Esto no es un accidente, es un don de su Creador. Así que yo empezaría allí, ayudarles a entender cuán preciosa y preciada es su vida y su habilidad de aprender y apreciar y llorar, sentir, tener experiencias de la vida. Todo esto es un don de Dios. Y Él nos puede llevar a casa cualquier momento en el que Él quiera. Pero nos permite tener este periodo de tiempo en el que elegimos lo que vamos a hacer y, más importante, ¿quiénes llegaremos a ser?
Si pudiera decir de que se lee bastante en la prensa y las personas están hablando mucho sobre los mileniales y luego describiéndolos de una manera como personas llenas de dudas o incluso alejadas de la idea que nosotros tenemos de lo que las personas jóvenes deberían ser. Yo creo que debo decir que aunque hay mucha conversación sobre los problemas terribles de los mileniales, yo voy por la iglesia y me reúno con nuestros misioneros y les voy a decir, no sé cómo era cuando usted fue un misionero, pero habían 3 o 4 poderosos cuando ahora hay 50 en cada misión. Y hay un poder que viene en esta generación milenial, como se le ha denominado, que creo yo es increíble. Más fe de la que pueda recordar. Yo pensé que tenía fe cuando tenía 18, pero estoy viendo personas de 18 años o de 20 años o 25 años que tienen una fe muy sólida y un amor por el Señor, que están dispuestos a hacer todo lo que pueden para servirle a Él y unos a otros. Yo creo que es el mejor de los tiempos para los mileniales. Y sé que hay un enfoque donde hablamos de repente de cómo vamos. Yo diría, ¿cómo podemos agarrarlos a ellos para que no nos dejen atrás? Esa sería mi percepción.
Y creo que es importante mencionar algo del matrimonio. Al reunirme con jóvenes, veo las mismas cosas que el presidente Eyring ha visto. Pero otra cosa que he visto entre los hombres y mujeres jóvenes es que son fuertes cuando se casan. Y cuando son un compañerismo que el Señor ha ordenado, lo cual es nuestra responsabilidad enseñar, y avanzan adelante fortaleciéndose unos a otros, y en esa capacidad, muchas de las cosas que el mundo cita como problemas para estas personas desaparecen.
Hay una escritura que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y creo que es particularmente cierto de los jóvenes.
Y otra escritura dice que no, el hombre no existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre en el Señor.
Es un compañerismo. Ese es el secreto. Entonces, 1 + 1 es más que 2, porque pueden hacer cosas juntos que no podrían hacer por su cuenta. Gracias, hermanos. Bond News de Brasil en el teléfono.
Saudações para presidente Nelson. It's a pleasure to talk with you. Now Brazil is a nation where the church is rising.
Vivimos en una iglesia en donde ¿cómo ven ustedes este crecimiento, presidente Nelson, de la iglesia? ¿Qué esperamos para el futuro de la iglesia en Brasil?
Muito obrigado.
La iglesia en Brasil es una sementera para el liderazgo de la iglesia en todo el mundo. Miren a quienes tenemos en la presidencia de los 70 de Brasil. Presidentes antiguos y tal vez futuros. Creo que es un fenómeno interesante el recibir una fortaleza muy grande desde Brasil. Sí, Brasil está experimentando temas sociales y problemas que pueden pasar en todo país, pero lo que vemos es un poder continuo de Brasil. Creemos que Brasil, México, Perú, esos países tienen más de 100 estacas en ellas. Pero de algún modo empezaron desde muy abajo. Recuerdo cuando James F. Faust, que era un joven misionero allá, no tuvieron mucho éxito en Brasil. Y recuerdo que cuando nací, no había miembros de la iglesia en Sudamérica. Así que el Señor está aumentando su membresía en cada país del mundo. Tenemos por lo menos un miembro de la iglesia en casi cada país. Brasil, México, Perú están siguiendo los patrones que hemos visto establecidos en Estados Unidos, pero lo mismo va a pasar en Ghana, Nigeria, el Congo, Sudáfrica, y en los países de Sudamérica y en los países de Asia. Solo que toma tiempo.
Thank you. Our next question from Sam.
Gracias. La siguiente pregunta de Sam.
Good morning, Sam Penrod with KSL TV.
Buen día, Sam Penrod de KSL TV. Muchos miembros de la iglesia les van a decir que no se relacionan con el profeta de la iglesia en su juventud, cuando ellos eran adolescentes. ¿Podrían tal vez compartir un mensaje a la siguiente generación de hombres jóvenes y mujeres jóvenes de la iglesia y los retos que están enfrentando al crecer hoy en día? ¿Y qué creen ustedes que pueden aprender de ustedes como presidente de la iglesia?
Gracias, Sam. Sam es un buen amigo. Compartió una asignación con nosotros en Ephraim, el Festival de Escandinavia. Estaba con nosotros cuando estábamos viendo las tumbas de nuestros antepasados en St. Pete County, en el condado de St. Pete. Creo que su pregunta en esencia es cómo los jóvenes pueden seguir a un hombre viejo.
Solo si es que corren.
Déjenme hablar de la edad. Creo que es algo bueno. Y espero que todos vivan hasta llegar a ser ancianos. Una persona bien educada nunca deja de aprender. En los pocos meses que han pasado desde nuestra conferencia en octubre, Wendy y yo hemos estado en 10 diferentes países, en 3 diferentes continentes. Nos hemos reunido con reyes, bueno, no reyes, magistrados y presidentes y líderes de gobiernos en algunos países en los que somos nuevos. Realmente yo soy más valioso para los líderes de la iglesia ahora de lo que era hace unos meses. Así que si añaden la cantidad de años que el de Oaks y yo y el hermano Iring en nuestro tiempo como apóstoles, están hablando de 90 años. Así que esto tiene que ser de beneficio para la juventud de la iglesia, para que no vean hacia los lados, para encontrar lo que les va a traer gozo en su vida. Pueden ver a los líderes de la iglesia y quién les puede dar guía en su vida.
Yo creo que ese es un gran mensaje y quisiera señalar tal vez que usted tiene gran experiencia hablando a los jóvenes. ¿Cuántos bisnietos tiene usted?
Hace 4 días tenía 116.
I know all their names.
Sé todos sus nombres, fechas de nacimiento, si dependo de la computadora para ello.
Yo creo que es de mucho valor cuando el tema de edad se menciona, que yo testifique como un testigo experto hacia, con respecto a la juventud y fortaleza del presidente Russell M. Nelson. Por 34 años, en el Quórum de los 12, lo he visto practicar, vivir o dejar el salón superior del templo, irse a los elevadores e irse en esas escaleras a una velocidad muy grande. Y yo he tratado de seguirlo por varios años, tratando de mantener la misma velocidad. Por favor, no lo subestimen. Ni su vitalidad, ni su conocimiento, ni su capacidad para relacionarse con los jóvenes y en cosas físicas como esquiar, que es algo que él todavía hace.
Cuando hay nieve.
De un hombre que tiene 93 años.
¿Puedo añadir algo? A mí me parece que al pensar en cómo sentamos un ejemplo para la juventud, creo que muchos jóvenes están desanimados y se sienten un poco abrumados. Su optimismo, solo su optimismo, da un ejemplo que los va a ayudar a sobrellevar cualquier dificultad. Cuando nos reunimos hace poco, tuvimos la bendición de que el presidente Nelson fuera presentado como presidente de la iglesia. Dijo, no, es algo que no vamos a pasar otra vez por esto en mucho tiempo, yo creo, porque él anunció su longevidad con un entusiasmo que la juventud del mundo de la iglesia serán bendecidos por este gran optimismo que él muestra. Vamos adelante, dijo él. Es quien él es. Y si algunos de sus sermones van a ser importantes, va a ser su ejemplo.
Nuestra última pregunta de Dan Rescom de KUTV.
Buenos días. Es un privilegio estar aquí con ustedes y creo que tengo la última pregunta, así que me dijeron que la haga bien. En sus comentarios iniciales, usted invitó a los que se fueron de la iglesia a volver. Hay aquellos también que se están yendo. Creo que la cantidad de personas que se están inactivando está creciendo y mucho de esto tiene que ver con el liderazgo de la iglesia a principios de su historia. Y esto yo creo que ha afectado el crecimiento en la iglesia. ¿Qué planifican hacer? ¿Qué mensaje le da usted a los que se están yendo de la iglesia o que tienen problemas con liderazgo en la iglesia, en sus principios o principios que se enseñaron hace mucho tiempo? Tienen ustedes un ejército de misioneros, sin embargo, el crecimiento de la iglesia no está donde ustedes quieren que esté.
Gracias por su pregunta. Fui entrevistado en Houston, Texas, hace algún tiempo por su hermano Art, y él me estaba diciendo, qué hombre tan maravilloso es usted, así que lo felicito. Cada miembro necesita saber la diferencia entre lo que es doctrina y qué es humano. Tenemos ambos elementos con que trabajar. Si piensan que nuestra juventud tiene problemas, piensen cómo se siente nuestro Padre Celestial, porque ha trabajado con seres humanos normales desde Adán. Y cada uno ha sido imperfecto, excepto por su amado Hijo Jesucristo. Así que denle a sus líderes un poco de espacio para que cometan errores, como esperan que ellos les den ese espacio a ustedes. ¿Qué aprendan ustedes de sus errores? No se ofendan. Lo que tal vez haya sido dicho o que haya transcurrido Asegúrense de que estén en orden con su Padre Celestial, que les ama y desea que sean felices, y la manera de obtener felicidad es guardar sus mandamientos. La palabra mandamiento es una palabra no muy bien entendida. A veces piensan que es una restricción que atrapa un tipo de prisión. Por el contrario, guardar la palabra de sabiduría le va a permitir el caminar y no cansarse y de repente esquiar con sus nietos. Todos los mandamientos se han dado para liberarle de la esclavitud del pecado y el error. Así que el camino al gozo es mantenerlos y guardar los mandamientos de Dios, mantenerse en el camino del convenio. Y si se aleja, encuentre su forma de regresar.
Creo que es importante, al considerar la historia de la Iglesia, la cual yo he estado estudiando durante toda mi vida adulta, para mí es de gran consuelo saber que yo no debo tomar las acciones o declaraciones de un líder en particular como si fuesen algo representativo de la doctrina y expectativas de la Iglesia. Nosotros no creemos en la perfección de nuestros líderes. En lo que creemos es en la organización que la Iglesia tiene, con profetas, videntes y reveladores, y con un sistema de consejos. Aquí está el quórum de los 12. Vamos a trabajar cercanamente con ellos en el transcurso de nuestras responsabilidades. Y en consejo, todos, en espíritu individual, orando personalmente para recibir guía del Señor, nosotros estamos aquí como siervos del Señor para definir las expectativas de la Iglesia bajo el liderazgo del presidente de la Iglesia. Nos reunimos en consejos para determinar la dirección de la Iglesia y lo que se llama en el mundo las políticas de la Iglesia. Todos esos detalles de política y doctrinas, algunas son prácticas, algunas son dirección temporal, como la edad del el servicio misional, pero todo esto surge de un consejo. Además, quisiera recordarle a aquellos que se preocupan de las cosas que usted ha preguntado apropiadamente, cuando se trata de transparencia, nosotros bajo la autorización de este consejo hemos publicado los documentos de José Smith. En mi escritorio, en mi oficina, tienen un espacio de aproximadamente una yarda y sigue creciendo. Si nosotros no tuviésemos interés en transparencia, no estaríamos publicando los documentos del profeta José Smith ni los documentos que salieron del descubrimiento de esta restauración.
¿Cómo les gustaría a ustedes si alguien revisara todos sus papeles, todo lo que han hecho, todo lo que han escrito, y que fuera revisado 100 años después por personas que no conocían el contexto? Creo que el profeta José Smith termina muy por arriba. Mientras más vivo, más aprecio los logros increíbles que el presidente de esta dispensación ha conseguido.
Gracias. Damas y caballeros, gracias por su participación esta mañana. Les agradecemos a todos ustedes por su tiempo. Información adicional estará disponible en cuanto a nuestros líderes y de esta reunión en mormonnewsroom.org. Muchas gracias. Ahora invitamos a la familia del presidente Nelson que pase al frente.
No hay espacio para ellos.
Thank you. Thank you very much.